Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12 y media del mediodía, bienvenidos aquí a Herrera en COPE, bienvenidos también a COPE Ferrol y a bienvenidos también en esta jornada de lunes 24 de enero. Luz del sol, eso sí, hace frío, hizo frío y parece ser que va a seguir haciendo frío. En los próximos minutos nos vamos a ir hasta Meteo Galicia también para conocer la predicción que nos ofrecen y también en los próximos minutos les vamos a contar diferentes propuestas. Por ejemplo, les vamos a contar que el Ayuntamiento de Ferrol ha decidido, parece que al fin, de poner coto a la presencia de jabalí, sobre todo en zona urbana. En los días pasados, la concejala de Medio Ambiente, Ana Lamas, se ha reunido con la delegada de la Xunta de Medio Ambiente en nuestra provincia para abordar este problema y parece que la solución es instalar jaulas y a partir de ahí, bueno, pues capturar a esos jabalís y con un protocolo establecido y elaborado por la propia Xunta, tomar cartas en el asunto. En unos minutos nos vamos a ir a hablar precisamente con la edil de Medio Ambiente de Ferrol, con Ana Lamas, con la cual abordaremos esta iniciativa. También el día de hoy, ya en nuestra sección de Libros COPE, nos iremos a hablar con Alberto Serantes, que va a presentar este sábado, el próximo sábado, en el Centro Cívico de Canido, su nuevo libro, su primer libro en solitario, La hija del conserje, y que es una trama que gira en torno a un sótano en donde, tras el cierre de una librería, pues varias personas se adentran y a partir de ahí, bueno, pues se empieza a complicar todo un poco. A partir de la 1:20 llegará también nuestro espacio de participación del oyente, llegará Usted Dirá, ya saben, todos los días entre 1:20 y 1:35 para que nos cuenten y abordemos entre todos aquellos asuntos que les interesen. Hablaremos hoy también del sector inmobiliario, de cómo está la situación inmobiliaria en Ferrolterra. Lo haremos con una profesional de este sector, con Jennifer Servia de House Fullness, una de las inmobiliarias que tenemos aquí en Ferrol. Y también hablaremos de cómo está la situación en el ámbito marisquero en la Ría de Ferrol. Lo haremos con Jorge López, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Barallobre, con la Cofradía Santiago Apóstol de Fene. Y también otros asuntos que iremos tocando a lo largo de las próximas horas. Tendremos buena música, también información de servicio, como es la predicción del tiempo, del tráfico, y también les mantendremos informados de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece aquí en estas últimas horas y que además será noticia en las próximas en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Pero nuestra primera parada es en Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Saúdos, bos días.
¿Qué tal? Bos días. Comezamos a semana en Ferrol, en a súa comarca, sen cambios no meteorolóxico. Seguimos na influencia das altas presións e, polo tanto, segue o tempo frío e seco. Hoxe con algunhas nubes baixas, sobre todo pola mañán. Pola tarde xa se irán abrindo grandes claros. O vento moi frouxo de componente sur e as temperaturas que seguen en valores moi fríos, sobre todo os valores nocturnos. Por exemplo, en Ferrol a mínima foi de 2 graus positivos esta pasada madrugada, na estación que temos no Val, no Concello de Narón, a temperatura mínima quedou en 0 graus. Dende logo, valores moi fríos que quedan despois agradables nas horas centrais do día, unha máxima parecida a onte arredor dos 14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora la temperatura aquí en la Plaza de España es de 9 graus. Pero ya saben, abríguense que sobre todo durante las noches hai heladas e hace frío. Y la información del tráfico patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Los muebles en la Avenida de Cuba, en el número 15, los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos establecimientos situados en el municipio de Ortigueira. Un motorista resultó herido sobre las 10 de la mañana de antes de ayer tras sufrir una colisión con un vehículo en la carretera nacional 651 a su paso por el municipio de Ponte de Umi, más concretamente en la entrada a la residencia de mayores Nuestra Señora de las Virtudes. Al lugar del accidente acudieron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia, 061 con una ambulancia, además del personal del punto de atención continuada del PAC de Ponte de Ume, que está situado en las inmediaciones, que se encargaron de atender al motorista herido. También acudieron agentes de la Policía Local de Ponte de Ume y también de la Guardia Civil de Tráfico. Y en el ámbito informativo, bueno, pues una buena noticia, el capítulo sanitario por quinto día consecutivo, nuestra área sanitaria registra una bajada de casos activos en coronavirus, con la hospitalización está estabilizada. Tenemos un total de 3.451 afectados, 290 menos que ayer, de los cuales 35 están ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 34 de ellos en planta, uno más que ayer y uno, sin variación, en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI. En las últimas horas recibieron el alta 513 personas y también en las últimas horas se localizaron a un total de 223 nuevos positivos. Y estamos a lunes 24 de enero y se celebra la festividad de San Francisco de Sales y el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, ha aprovechado esta onomástica para felicitar también a los periodistas, porque hoy es precisamente el Día de los Periodistas. Hoy se celebra San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, de la radio, de los periódicos, de la televisión, de internet, es decir, de todos aquellos que tenemos algo que contar y que lo contamos gustosamente. También nuestro agradecimiento a nuestro obispo por acordarse en una jornada tan especial de todos nosotros. Y otros de los asuntos de las últimas horas: los trabajadores de Leche Celta en Puente de Hume están secundando ya hoy otra semana más, la tercera consecutiva de paros, un paro que se inició a las 12 y que va a estar presente hasta las 4 de la tarde. A partir del próximo lunes los paros van a ser ya indefinidos, en este caso van a ser de 3 horas en cada uno de los turnos de trabajo. Y el BNG de Ares inició ayer una recogida de firmas para denunciar la situación que está viviendo el sector del transporte por carretera en este municipio.
Afago, centro de día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
El Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta parece que tienen ya ganas de tomar cartas en el asunto y solucionar un problema importante. Estamos hablando de la proliferación del jabalí, no solamente ya en zonas rurales, sino que también en zonas urbanas. Algunos barrios de Ferrol, como por ejemplo Canido, están siendo en las últimas semanas lugar habitual de que estos animales salvajes, bueno, pues casi campen a sus anchas por estas zonas. Afortunadamente todavía no se ha producido ningún incidente con personas, pero sí daños importantes en fincas particulares, en fincas públicas, y por lo tanto parece que hay ya conciencia de acabar con este problema. Para ello se van a instalar jaulas en diferentes lugares del municipio tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia. Con Ana Lamas, concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ferrol, vamos a hablar en los próximos minutos. Doña Ana Lamas, saludos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, parece que está un poco más cerca el poder erradicar, por lo menos de la zona urbana, los jabalíes de Ferrol.
Sí, efectivamente. La verdad que es un problema que nos venía preocupando en los últimos meses. Ya fue allá por verano cuando se puso en contacto con nosotros. Bueno, primero que tuvimos conocimiento de los daños que estaban produciendo en determinadas zonas, sobre todo en zonas verdes. Y además se puso también en contacto con nosotros, en concreto la Asociación de Vecinos de Canido, poniéndonos en antecedentes de una situación que estaba sucediendo en el barrio. En ese momento ya lo primero que hicimos fue poner a andar algo que es muy importante, y quería aprovechar que estoy aquí para también pues remarcar la importancia que tiene que los vecinos que tienen propiedades, pues a lo mejor en zonas periurbanas o incluso urbanas, las mantengan cortadas en el mejor de los estados. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén un poco, como quien dice, a monte, supone un riesgo, ¿no?, de proliferación de este tipo de al final que se acaben situando allí, críen y demás. Lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con esos vecinos, mandamos cartas uno por una a todas aquellas localizaciones que observábamos que no estaban debidamente cortadas para que hicieran esa labor, ¿no?, de cortarla. Pero bueno, esto no dejaba de ser un camino largo, porque al final hay propietarios con los que no contactas y al final, bueno, pues tienes que llegar al juzgado para poder hacer una ejecución subsidiaria. Y paralelamente a esto teníamos un problema que era evidente, que era que una persona a 7 de la tarde se podía encontrar con una piedra de jabalí en pleno centro. Entonces teníamos que además acabar con lo que era un problema al final de seguridad. Fruto de eso empezamos también a contactar con la Consellería de Medio Ambiente, pues, bueno, pues poniéndolos un poco en conocimiento, ¿no?, de este problema que estábamos teniendo. Fruto de esos escritos que le remitimos, pues surgió este contacto, en contacto con Cristina Carrió, la jefa territorial, a la que yo estoy profundamente agradecida, porque la verdad que su actitud fue muy proactiva, que era lo que nosotros queríamos, bueno, de sentarnos y buscar una solución un poco consensuada entre ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos una reunión de trabajo junto con técnicos, tanto por su parte como por la nuestra, y un poco definimos cómo va a ser ese protocolo de actuación que vamos a aplicar a partir de ahora. Ellos serán, que son los que tienen las competencias y los que nos tienen que dar la autorización, serán los que nos digan el protocolo para poder realizar esta actuación, y nosotros nos haremos cargo de la misma sin ningún problema. Haremos una contratación externa, evidentemente nosotros no tenemos medios propios para poder acometerla, y sin ningún problema nos haremos cargo del coste, pero siempre además con la ayuda y la supervisión de la Junta de Galicia.
Y lo que se van a instalar son jaulas.
Sí. Efectivamente, que los pormenores nos los va a definir la Junta de Galicia. Como te digo, ese digamos, protocolo de actuación nos lo remitirán en los próximos días. También pondrán a nuestra disposición agentes ambientales para que, bueno, que puedan colaborar con esta casa en la definición de aquellos enclaves donde es mejor colocarlas para al final conseguir erradicar el problema. Y cómo se desarrollará todo el proceso, ellos nos lo definirán, como te digo, en ese protocolo. Y nosotros, a partir de ahí, pues ya hemos contactado con varias empresas dedicadas a esto, que la verdad que es una cosa muy específica. Y bueno, pues lo que haremos será, pues como te digo, realizar esta contratación en la menor brevedad posible, porque lo que nosotros al final queremos es acabar con un problema de seguridad ciudadana que realmente nos está preocupando enormemente, y principalmente, por no hablar de los, evidentemente, de todos los daños que está suponiendo la ciudad, zonas verdes, bueno, todos hemos visto, y además proliferan mucho las imágenes en redes sociales de los daños al final que estos jabalíes están ocasionando en el patrimonio municipal.
¿Alguna zona ya concreta donde se va a actuar? Canido, supongo.
Eso, Canido, por supuesto, y lo están definiendo, como te digo, los técnicos. Será una labor coordinada entre la técnica de medio ambiente del Concello de Ferrol con los agentes que, como te digo, han puesto a nuestra disposición desde la Consellería de Medio Ambiente, y esperemos ya que en los próximos días esta acción se pueda definir, ese protocolo llegará, así nos lo comprometió Cristina, y en nada pues podamos realizar esa contratación y esperamos por lo menos erradicar este problema y que un ciudadano de Canido pues deje de tener pues un pánico al salir de su casa ahora que anochece tan pronto y que pueda caminar por la calle con plena seguridad.
Y también otro aspecto importante, la primera ciudad de Galicia que va a contar con este sistema para tratar de erradicar la proliferación de jabalíes en zona urbana.
Sí, efectivamente, bueno, lo hablábamos en la reunión que tuvimos en la Consellería, que efectivamente vamos a ser un poco pioneros, ¿no?, con esta experiencia, porque habitualmente, pues normalmente, pues los jabalíes aparecían en zonas un poco más periurbanas o rurales y se echaba mano de los tecores. Hubo alguna experiencia, creo que según me comentaban en Lugo, con arqueros, pero claro, nosotros el problema lo tenemos en zonas totalmente urbanas y evidentemente pues no es una solución acudir a los tecores. Realmente las primeras nociones que teníamos era, no, te pones en contacto con el tecor, claro que nosotros teníamos un problema en suelo urbano, por eso la excepcionalidad del problema de Ferrol y por eso la excepcionalidad en la solución, que de hecho, como te digo, necesitamos una autorización especial de la Junta de Galicia, quien tiene en este caso las competencias para poder realizar esta acción, porque como te digo es algo muy especial. Que bueno, sin embargo, creo que es un problema que está afectando no solo a Ferrol y que posiblemente pues al final sea pues una solución que se traspole a otros lugares de, de la geografía gallega.
Nos decía que van a intentar que sea la menor brevedad ese contrato a esa empresa encargada de instalar esas jaulas. No sé si podemos hablar de algún plazo concretamente.
Pues la verdad que no te sabría decir. Nosotros la reunión de trabajo, como te digo, la tuvimos la semana pasada y ahora mismo ya los técnicos están trabajando. Hablé con Cristina Carrión el pasado viernes, insistió en esa disponibilidad que va a poner a sus técnicos en contacto con los nuestros para que podamos definir cuanto antes esta solución. Quiero agradecer también la colaboración que tuvimos en concreto de la entidad vecinal de Canido, que bueno, también hizo ese trabajo para poder localizar a los propietarios de las parcelas que podrían ser susceptibles de colocación de las jaulas, y bueno, ahora mismo estamos en esa definición técnica de la solución, y evidentemente la contratación tiene que ser inminente para poder ponerle solución de una vez a este problema.
En lo que se refiere a los jabalís, los aparcamos, los dejamos ahí momentáneamente. Desde el área de medio ambiente también se está trabajando en otros proyectos importantes para el municipio de Ferrol.
Sí, efectivamente, estamos, la verdad, que trabajando muchísimo. Ahora mismo tenemos el foco puesto también en la próxima temporada de playas. Nosotros estamos con muchas ganas de mejorar las infraestructuras. Tenemos un patrimonio natural pues envidiable, y la verdad que ahora mismo queremos que poder sacar pecho, ¿no?, de esas playas, de ese entorno natural. Y ahora mismo estamos elaborando algunos proyectos que van en la línea de mejorar las infraestructuras que tenemos en nuestras playas para, bueno, pues un poco también que puedan ser utilizadas todo el año, no que sea un uso más estacional en verano, sino que nuestros maravillosos arenales puedan estar pues en uso durante todo el año, pues también para prácticas deportivas, y la verdad que tenemos el foco puesto en eso y muy ilusionados. También estamos trabajando muchísimo en el tema de los ríos, del mantenimiento de las áreas que tenemos competencia municipal. Bueno, la verdad que tenemos varios frentes abiertos y estamos trabajando en ello.
Y ya para finalizar, también Ana Lamas es responsable de obras en el Ayuntamiento de Ferrol. Los parques infantiles están siendo objeto también de actuaciones para poder adaptarlos a lo que nuestros pequeños pues también se merecen.
Efectivamente, la verdad que desde que llegamos fue una prioridad absolutísima. La verdad que nos cogió el COVID por medio, que ya sabes que al final nos supuso tener que cerrarlos. Y lo primero que hicimos fue definir un nuevo contrato de mantenimiento, porque el Concejo de Ferrol tiene, y ya lo tiene desde hace muchos años, un contrato de mantenimiento. Pero definimos un nuevo pliego para sacar a licitación un nuevo contrato que vio la luz ya hace unos meses, que digamos que diera respuesta un poco más a las necesidades reales que teníamos. Nosotros tenemos un listado inmenso de parques infantiles, muchas veces parques muy pequeñitos, y al final lo que nosotros pues queremos es tener un parque, a lo mejor parques de un poquito más de entidad y a lo mejor no tan numerosos, pero que haya un buen parque, un parque moderno, un parque divertido donde los niños pues puedan socializar y bueno, pues compartir experiencia. La primera fase de este trabajo que hicimos fue poner al día, actualizar la normativa, haciendo pequeñas intervenciones en algunos parques y sobre todo quitar estas losetas, ¿no?, que la verdad que dan un acabado poco, bueno, pues no es el que nos gusta, ¿no?, y cambiar pues por estos suelos de caucho continuo de colores que son mucho más divertidos y la verdad que tienen pues un mejor aspecto y evidentemente redundan en una mejor calidad del parque. Y ahora ya en una siguiente fase posterior ya lo que queremos es hacer renovaciones completas. En los próximos días, en concreto esta semana, renovaremos completamente el parque infantil que está localizado en la Plaza de Tochos y Flores. La podrás ver las obras ya en los próximos días, que será una renovación completa. Hicimos alguna renovación tanto en Plaza de Sevilla como una pequeña intervención en el Cantón, en ese pequeño barco, ¿no?, que tenemos ahí un poco insigne y que la verdad que es muy querido por los niños de nuestra ciudad. Y también, además, estamos redactando proyectos para la sustitución completa de algunos parques, entre ellos, bueno, pues algunos tanto en zona rural como en zona urbana. Esos son los objetivos que tenemos ahora marcados. Queremos parques divertidos, parques grandes y que puedan, bueno, pues traer referencias, ¿no? De, bueno, es que a veces los niños hay que llevarlos fuera de Ferrol para salir un parque con un poco de calidad, con tirolina y demás. Bueno, pues ahora mismo, la verdad, tenemos ahí el foco y esperamos poder pronto dotar a Ferrol de unas infraestructuras chulísimas para que disfruten los más pequeños.
Ana Lamas, concejala, entre otras cosas, de Medio Ambiente y Obras en el Ayuntamiento de Ferrol. Gracias por estar en Mediodía Cope Ferrol.
Nada, gracias a vosotros.
12:49. Bueno, pues también, sin duda alguna, Queen recuerda aquí larga vida a la radio. Es lo que dice esta canción del mítico grupo británico y en donde, en esta jornada de 24 de enero, San Francisco de Sales, patrón de los medios, de los periodistas, es también importante recordar y decir eso de larga vida a la radio. Y unos buenos consejos publicitarios y a vuelta de pausa nos vamos a hablar con Alberto Serantes en la sección Libros Cope.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Y estamos a lunes 24 de enero, Libros Cope, y hoy les traemos una novela de intriga, La hija del conserje, de cuyo autor es Alberto Serantes, un libro que va a ser presentado este sábado, este próximo sábado, día 29, a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Canido, en la calle Poeta Pérez Parallé. Allí va a estar su autor, Alberto Serantes, con el cual también vamos a dialogar en los próximos minutos. Alberto Serantes, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en esta jornada, en nuestra sección de Libros Cope. La hija del conserje. ¿Cuál es la trama de esta novela de intriga, Alberto?
Pues la trama principal gira en torno a un sótano. No, todo empieza con un grupo de amigos que se reúnen en una librería, un café que va a cerrar, y deciden bajar al sótano que lleva cerrado muchísimos años, ¿no? Y allí se encuentran con el espectro de una niña que pasa sin parar por la habitación de una esquina a otra para esconderse. Y a partir de esto lo uso como hilo conductor para hablar de la historia del sótano y de la historia de la ciudad a lo largo de diferentes épocas durante el siglo XX.
Es el primer libro, la primera novela en la que Alberto Serantes ejerce como autor. Alberto, ¿de dónde nos viene y cómo se ha llegado a este libro que es, en este caso, publicado por la editorial Érase una vez?
Érase una vez, es la editorial Entre Líneas. Esto es todo porque acabé la novela hace un par de años y lo mandé a diferentes concursos. Y bueno, yo siempre he creído que esto de que mandabas a concursos y no ganabas, pero podía caer en manos de algún editor, que era un mito, pero sí que es cierto que no gané el premio que hacía la editorial en ese año, pero sí que cayó en manos de algún editor que le interesó y que se puso en contacto conmigo para darle forma y para publicarla.
¿Desde cuándo la afición de Alberto Serantes por escribir y cómo ha llegado esta hija del conserje?
Pues yo escribo hace muchísimo tiempo, sí que tengo una formación humanística, yo soy profesor de inglés y en realidad pues también soy profesor de geografía e historia, entonces las letras me vienen de ahí, casi toda mi formación académica gira en torno a las letras. Sí que es cierto que, bueno, para la gente que es de la zona recordarán la librería Café Lea, que estaba enfrente de la nave de la pescadería. Y allí entré yo en 2016 cuando abrió porque teníamos un grupo de conversación en inglés. Y a raíz de ello, pues empezamos a juntarnos muchos escritores de la zona y sobre todo lectores. Y creo que es de ahí de donde me vino el gusanillo de también escribir cosas propias.
De todas formas, sí que Alberto Serantes ya tiene otra publicación, una publicación autoeditada.
Sí, el año pasado, bueno, todo esto empezó antes de la pandemia, pero conseguimos darle forma a finales del año pasado. Bueno, el año pasado no, del año anterior, del 2020. Una amiga mía, Carmen González, y yo, pues nos unimos bajo el seudónimo de Lili Beirut y también escribimos una novela de misterio que se llama Como si se le hubiese pagado la tierra, que está todavía a la venta en diferentes librerías de la comarca. Fue bastante bien con ese proyecto, sí que tengo yo muchos proyectos más también personales, no míos, guardados, y bueno, voy con Carmen, todavía sigo en ello para ir tirando de ahí, pero bueno, aunando las dos partes.
Y de alguna forma, no sé si alguien ya ha tenido la ocasión de leer tu libro, si ya te han realizado algún comentario, porque todavía el libro no está a la venta.
No, el libro todavía no está a la venta, el libro estará a la venta, la primera librería que estará será en Cantón 4, porque es la que lleva los libros a la presentación y después pues se puede conseguir en cualquier librería porque, bueno, la editorial trabaja a nivel nacional, entonces no hay problema con ello. Sí que he tenido dos lectores, pero uno de ellos es mi amiga Julia Graña, que nos conocemos desde la universidad y hacemos muchas cosas juntos. Una vez al año, no sé si a alguien de la zona le sonará, hacemos una fiesta navideña con otros escritores, en los que participa Julia y otros escritores también, y bueno, Julia va a participar conmigo en la presentación, también moderándola y haciendo preguntas y demás, y ya ha sido mi lectora cero. Y tengo otra lectora cero, que fue la primera persona que la leyó y que me dio una opinión mucho más en profundidad, que es una escritora local a la que yo admiro mucho en su trabajo, que es Teresa Camecelle, que es quien me ayudó a perfilar algunos aspectos.
Y es muy complicado el llegar hasta que uno tenga su libro publicado. Entiéndeme bien, Alberto, como bien decías tú, lo presentaste a un concurso, algún editor se fijó en él y tal, pero es muy complicado moverse en el mundo de la literatura para que alguna editorial o alguien se fije en uno para poderle publicar su libro, su novela, en este caso.
Pues para mí todo ha sido una sorpresa muy grande, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que depende mucho de la actitud que tenga cada uno. Yo escribo simplemente por placer, entonces tampoco espero sacarle muchísimo rédito a ello, más allá de poder compartir historias con otra gente, que otra gente le entretengan o le gusten y demás. Entonces, igual cualquier cosa que me viniese me sería inmensamente satisfactorio por eso, porque mis expectativas son simplemente pues compartir una afición que tengo y vivirlo de la forma que me dé la mayor alegría posible.
Uh-huh. Y va a haber ya una segunda, Alberto, aunque bueno, es pronto porque todavía no se ha comenzado a vender la primera, pero va a haber una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Verdaderamente te gusta escribir?
Me gusta escribir, sí, me gusta escribir. Tengo otros proyectos ahora que estoy terminando y que también pienso pues mandarlos a alguna editorial, a algún concurso y demás. Pero de esta obra en concreto, en realidad tengo muchísimos personajes tipo, ¿no? Que son, porque claro, es una obra coral en el que hay un narrador omnisciente, pero que se pone en perspectiva de diferentes personajes, ¿no? Y hay muchos personajes que podemos relacionar con la idiosincrasia de la ciudad. Y esos personajes y sus amigos secundarios sí que me han dado para pensar en muchos relatos alternativos, no tanto como una continuación, sino como un spin-off, ¿no? Hay algunos personajes que a veces se revelan que podrían tener una historia propia interesante y de ahí creo que podría sacar algo.
¿Y qué es lo que ocurre? La pandemia lo que ha hecho es sacar a la luz a muchos escritores que por falta de tiempo no tenían escritos sus textos.
Sí, eso es cierto. Y creo que también hemos aprendido a valorar las cosas de otra manera. Se decía mucho lo de saldremos mejores y en algunos aspectos quizá no hemos salido mejores, pero sí que algunos nos hemos entendido más a nosotros mismos, hemos pasado más tiempo comprendiéndonos y dialogándonos con nosotros mismos y aquellas aficiones que teníamos ocultas hemos querido darle forma y vivirlas al máximo.
Bueno, pues la cita es el próximo sábado, día 29, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro Cívico de Canido. Ahí Alberto Serantes va a presentar su libro, La hija del conserje, que, bueno, en Cantón 4 estará ya a la venta desde el próximo lunes y además ya en esa presentación, porque también va a ser lugar de firma de libros. Que sea todo un éxito, La hija del conserje, Alberto, y gracias también por estar con nosotros en Libros Cope.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y pues aquí os espero el sábado a las 6. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, pues no lo duden, Ferrol también es una potencia, efectivamente, esa conexión A4 en donde Ferrol era protagonista porque precisamente a primera hora de la mañana del pasado sábado, de antes de ayer sábado, zarpaba del Arsenal Militar de Ferrol la fragata Blas de Lezo, en donde tiene su base para integrarse con una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, con la número 2, y marchar hacia el mar Mediterráneo. Es una operación, un despliegue que ya estaba previsto, pero sí, el Ministerio de Defensa ha adelantado en aproximadamente 3 semanas la salida del buque desde el Arsenal Militar de Ferrol para dirigirse posteriormente al Mar Negro, esa zona caliente donde precisamente el Mar Negro es baña en las costas de Ucrania, donde sigue, bueno, pues esa escalada de tensión entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, es decir, hay un conglomerado importante y nadie sabe por dónde van a salir, ojalá que no los tiros, pero esperemos que todo transcurra por la diplomacia y por el diálogo. 1:21, iniciamos también aquí ahora, usted dirá, ya saben, ponemos todos los días en antena entre 1:20 y 1:35 nuestro espacio de participación del oyente. Pueden marcar el 981-333-105 y entrar en antena, entrar en directo a través del teléfono. Y también ponemos otro canal a disposición, el WhatsApp, el 687-96-8291, en donde también nos pueden mandar ahí sus mensajes de texto y sus mensajes de voz para que podamos, bueno, pues leerlos nosotros directamente o reproducirlos a través de nuestros sistemas informáticos. 981-333-105 y también el 687-96-8291. Tenemos algún mensaje que se nos ha quedado, que nos ha llegado en las últimas horas, porque sí que es cierto que el WhatsApp está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, fines de semana incluido, y nos dice un oyente o una oyente: me parece de risa las pensiones que suban 7 euros, mientras que los políticos se suben los sueldos a altos niveles. Parece que están, que estos chupóteros aquí están de sanguijuelas y no se hace nada, nada más que subir los precios y robarnos. También dice que, por ejemplo, el alcalde de Ferrol se dedica a pasear y a hacerse fotos. A las 10 de la mañana, dice, está detrás del ayuntamiento en el bar, y a la 1 viene una furgoneta y ya trae catering, que lo he visto yo, una vergüenza. Y bueno, pues ese está, en este caso, una de las de los WhatsApps que hemos tenido, que tenemos en Usted Dirá. Atendemos también la primera llamada del día. Usted Dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería seguir hablando de una cuarta vacuna, cosa que me parece muy bien, si lo recomiendan los expertos. Pero también sería bueno saber cómo andamos de defensas anti-COVID recibidas en las vacunas anteriores, que podría ser que mediante una sencilla análisis, pues igual se podían ahorrar millones de vacunas. Y de lo que se dijo, que en un hospital todos los ingresados por COVID eran todos sin vacunar, pues debían de firmar que en caso de contagio no acudirían a un hospital. Pero bueno, tampoco se puede dejar morir a nadie por tontos. Un saludo.
Gracias por su llamada y su participación en Usted Dirá, 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Precisamente nos ha llegado también un WhatsApp. Nos dicen: a la dotación de la Blas de Lezo, buena singladura y buen regreso a Ferrol. Bueno, pues efectivamente, buena singladura para ese despliegue que en principio va a durar aproximadamente 2 meses y buen regreso también a casa. Si todo discurre según lo previsto, los tendremos aquí a toda su dotación a finales del mes de marzo. 981-333-105 y también el WhatsApp. Pueden enviarnos ahí sus mensajes y todo aquello que les interese. Ya saben que aquí en Ferrol, en el Ayuntamiento, ha llegado a un acuerdo con la Xunta para instalar jaulas para poder atrapar jabalís. Es además un proyecto piloto que se va a hacer por vez primera en una ciudad de Galicia, la instalación de jaulas. En Lugo, por ejemplo, utilizaron arqueros para precisamente también acabar con la superpoblación de los jabalís. Y este fin de semana, ayer domingo, fueron también muchos los jabalís que fueron capturados por los cazadores de Valdoviño, del Tecor de Valdoviño, en un cierre que se realizó del paseo de ese municipio, el paseo marítimo. Y que además, bueno, pues era habitual que esos jabalís realizaran importantes destrozos en esa zona verde. Fueron más de 10 los jabalís capturados, matados ayer por los cazadores de Valdoviño. 981-333-105 y también 687-96-82-91. Y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Antes escuché a la concejala que le pedía a la gente que por favor limpiara sus fincas para que así se le hiciese más fácil el poder, bueno, que no viniesen los jabalíes. Hombre, el primero que debería de limpiar las fincas es el propio concejo. Le digo a la concejala esta que se pase por el Bertón, que mire cómo tienen los jardines, que miren cómo vienen aquí los jabalíes. Pero eso no es de la gente, del público. Eso lo pagamos todos. Y el que lo tiene que cuidar es la concejala esa que dice de que la gente tiene que cuidar sus fincas. Entonces, que empiece el concejo haciendo lo que tiene que hacer y así da ejemplo para que los demás vamos detrás. Venga, hasta luego.
Gracias por su llamada. Efectivamente, hay que tener las fincas limpias y las administraciones son las primeras que tienen que dar ejemplo. 981-333 y 687-96-82-91. Dice, hola, ¿qué van a hacer con los jabalíes que cojan con las jaulas en Ferrol? ¿Los van a soltar en otro ayuntamiento? Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Ferrol dice que la Xunta va a ser la encargada de darles ese protocolo, que ellos van a contratar la instalación de las jaulas y el protocolo y el control va a correr a cargo de la Xunta. También nos llega otro mensaje, le dice, buenos días, mientras sigamos naturalizando que los jabalíes se paseen por nuestros parques, donde van los niños a jugar y nuestras mascotas, que son salvajes, que no están desparasitados y la gente le hace gracia. Bueno, pues también es verdad, los jabalíes son a veces muchas ocasiones transmisores de plagas importantes. 981-333-105 y también 687-96-82-91.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Y más de jabalís, dice también otro oyente. ¿Qué van a hacer con los jabalís que capturen? Que los lleven a la plaza de armas, que cierren allí y que nos divirtamos echándoles pipas. 981-333-105 y 687-96-82-91. Ahí aguardamos sus mensajes de texto para todo lo que tenga que ver con aquellos asuntos que les preocupan. Nos envía también un WhatsApp otro ciudadano, dice, buenos días, acabo de recibir una multa del Ayuntamiento de Ferrol, en este caso es una multa de 600 euros y la retirada de la mitad de los puntos por el radar de Amalata. ¿Va a seguir ese radar ahí imponiéndonos y castigándonos duramente mientras que el señor Ángel Mato dice que todo funciona perfectamente? Bueno, pues es también un medio que utiliza la policía local para controlar la velocidad en la zona de la Malata, en esa carretera de acceso tanto a la zona de Fimo como al campo de fútbol y también de acceso al puerto. Y nos llega otro WhatsApp que nos dice, ¿poñerán unha granxa de xabaríns? se referirá lógicamente a qué es lo que van a hacer precisamente con estos jabalís, con una vez capturados en esas jaulas. Bueno, pues será también a ver lo que estipula el protocolo de la Xunta, que es la responsable de hacer ese protocolo, a ver qué es lo que estipula, qué se hace con los jabalís una vez capturados, cuál es el siguiente paso. 981-333-105 y también el 687-96-82-91. Es el teléfono de participación del oyente. Ya saben que ponemos en antena todos los días este espacio entre 1:20 de la tarde y 1:35. En los próximos minutos, a partir de la 1:35, nos vamos a hablar también con una agente inmobiliaria que nos va a hablar también de cómo está el sector inmobiliario aquí en Ferrolterra e Ume y Ortegal. Lo vamos a hacer con Jennifer Servia de Haus Lines, y también lo vamos a hacer a partir de las 2:10. Vamos a conocer cuál es la situación en Ostarría. Lo vamos a hacer con Jorge López, que es el patrón mayor de la cofradía Santiago Apóstol de Barallón sobre Enfene. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Es para contestarle al señor de que lo sancionaron en La Malata. Yo creo que 600 euros no se ponen por una velocidad de, si marca 50 y el 60 o 70. Creo que iría a una buena velocidad. Yo voy a hablar en favor de la Policía Municipal de Ferrol, porque es una policía fantástica. No sanciona, generalmente no sanciona. Tienen que irse a La Coruña, a Vigo, y no hablamos de Madrid o Barcelona, y ya sabrán lo que es la Policía Municipal. Gracias. Y yo, para mí la policía merece un respeto total, la Policía Municipal. Son muy buena gente y nos sancionan a los coches encima de las aceras todos los días, estacionados en sitio de parada de buses, encarga y descarga, un abuso total de los ciudadanos. Lo hablo así de claro, ¿eh? Gracias, y nada, yo felicito a la Policía Municipal. Gracias
también por su llamada y su participación. 981-333-105 y también 687-96-82-91. Tenemos en antena este espacio, ya saben, es el espacio decano de la radio en Galicia de participación, con más ya de 50 años en antena. Ya saben que, bueno, pues siempre ha tenido su hueco en nuestra programación, porque sin duda alguna lo importante también es que los oyentes participen, no solamente que sean meros receptores de información, sino que ellos mismos también sean generadores de información y de opinión. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era para... A ver, una señora que dijo ahí que viera un catering que le llevaba la comida al alcalde al ayuntamiento. Yo nunca supe que los alcaldes comían ahora en el ayuntamiento de catering. O sea que para él se puede servir el catering. Para las personas mayores y los comedores sociales no se puede servir la comida. No lo entiendo, desde luego. Y luego, después, otra cosa. Lo de los jabalís. Bueno, pues mira, es también una plaza de armas. Por lo menos a ver si ven a cementar un poco a plaza, porque la manera que está de tierra, así ven a trabajar, que les den trabajo. Vale, muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Bueno, pues estamos a lunes 24 de enero, hace frío y lo va a seguir haciendo durante los próximos días. Hay que abrigarse. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, mira, aquí hablas de los jabalís. Mira, aquí era de la cooperativa del Valle, en Juane. 18 contamos todos los días en aquel campo que hay al lado, que es una tierra que llevaba mi padre, que plantaba él. Y 18 todos los días. Y aquí era de Valle Inclán, que yo vivo por aquí arriba. También 5 o 6 por ahí arriba acampando, pero abajo de los 18 bajan por el paseo como si fueran desfiles de modelos, ¿eh? Uh-huh. Da miedo, ¿eh? A ciertas horas no se puede salir, la verdad, ¿eh?
Pues era un lugar entonces a instalar jaulas.
Sí, de verdad, 18, ¿eh? 18. Debe ser la hembra con crías todas, casi uh-huh. todas. Y después a la hembra y pues claro, vale, ¿sabes? No tiene nada que escribir WhatsApp, pero nada. Y en cuanto al alcalde, le digo que una cosa, que yo cada vez que bajo Ferrol, que suelo bajar a menudo por la Plaza de Armas, siempre lo veo allí en una cafetería que hay allí, que hay un mostradorcito fuera, que sirven café, y siempre está allí con la mascarilla bajada y fumando, ¿eh? Si va a las 10, está allí. Si va a las 9, está allí. Si va a las 11, está allí. Siempre está allí. Así se trabaja. Vale, muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-82-91. Es que los jabalís, lógicamente, además son un animal que se reproduce muy rápido y bueno, eso genera sin duda alguna un problema mayor. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, llamaba para felicitar al Colegio Alasio de Balón, a su directora, a sus profesores, profesoras, por el premio que les han otorgado, que lo tienen bien merecido. Es uno de los mejores colegios que tenemos en la zona. Se preocupan mucho, mucho, mucho de los niños que tienen problemas. Así que un saludo y para COPE.
Gracias, y efectivamente, además hace unos días nos hacíamos eco de ese premio e incluso entrevistábamos, teníamos la ocasión de entrevistar aquí a su directora, que nos hablaba de ese proyecto que tienen en marcha, sobre todo en lo que se refiere a las zonas exteriores, para la inclusión de todos los alumnos. 981-333-105 y 687-96-8291. La verdad que nos da gusto también recibir llamadas para felicitar como este oyente. 981-333-105, 687-96-8291. Decíamos anteriormente que hace frío, la temperatura ahora mismo aquí en la Plaza de España es de 10 grados, sí que hay algunas nubes altas. Parece que en las próximas horas van a desaparecer, pero la predicción para los próximos días es que va a seguir haciendo frío, sobre todo por las noches heladas. Y bueno, pues esta noche hemos tenido 2 grados, por ejemplo, ha marcado la mínima la estación del CIS de Acabana, que tiene Meteo Galicia, pero en el caso de la estación que está en Oval, 0 grados. En lo que son los municipios de interior, por ejemplo, Cerdido, Moechea, Somozas, Aspontes, los termómetros han bajado incluso en alguna ocasión de los 0 grados. 981-333-105 y 687-96-8291. Si no surge ninguna llamada, ponemos punto y final por hoy aquí a Usted Dirá.
Haz realidad los buenos propósitos y comienza el año ahorrando. En Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo encontrarás todos los estilos de muebles a los mejores precios. Y para que ahorres en la factura de la luz, toda la gama de electrodomésticos y calefacción de bajo consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
A esta hora del mediodía y tras nuestro espacio Usted Dirá, vamos a hacer también un repaso a la situación inmobiliaria en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. ¿Cómo está el mercado en lo que se refiere a la compra, venta, alquiler de viviendas, de pisos? Si la coronavirus y la pandemia está influyendo a la hora de decantarnos por un tipo de inmueble o por otro. Lo vamos a hacer con Jennifer Servia, que es la gerente de la inmobiliaria House Fullness, que está situada en la carretera de Catabois. Con ella vamos a desgranar un poco cómo está el mercado y también algunas novedades que sí que las tenemos recientemente aprobadas por parte del gobierno. Jennifer Servia, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está el sector inmobiliario en Ferrolterra? ¿Cómo podemos decir la radiografía? Es decir, a grandes datos, a grandes líneas, ¿cómo está ahora mismo el sector inmobiliario en nuestras comarcas?
Pues actualmente nosotros podemos decir que tenemos una alta demanda de alquiler y pocas viviendas disponibles para destinar a ese fin. De hecho, hacemos como un llamamiento a los propietarios, porque debido a los cambios que hay ahora y a nuevas incorporaciones en Navantia y en el tema militar, vino un montón de gente demandando alquiler y los que nos faltan ahora son viviendas. Eso por un lado. Y por otro lado, se está vendiendo bastante. tanto cosas más económicas para restaurar como más caras, sobre todo en la zona rural o viviendas que tengan terraza en núcleos urbanos. Es lo que más demanda ahora la gente.
¿Y eso todo debido al coronavirus?
Principalmente sí, porque claro, la gente busca un poco de aire, un poco de espacio exterior. Entonces las viviendas que no disponen de terraza o que son así, pues es lo que menos se vende, aunque también se vende, hay perfil para todo, para todas las propiedades.
Es decir, que la gente en el subconsciente tiene también la posibilidad de que vuelva a haber un confinamiento.
Sí, tienen miedo a eso, entonces en caso de cambiarse o buscar una nueva propiedad, buscan un espacio exterior en esa nueva vivienda.
Y en lo que se refiere también al ámbito, nos decías, del alquiler, no hay suficientes viviendas ahora mismo para poner a disposición de la demanda, sobre todo porque en Navantia está llegando, bueno, pues ha llegado ya un número importante de personas y sobre todo también el ámbito militar, desde la Armada.
Ajá, exactamente. Entonces, bueno, nos vemos un poco obligados a decir no disponemos de propiedades para ofrecerte porque las pocas que hay se alquilan súper rápido, ¿no? Entonces eso, demandamos un poco más que hay muchos propietarios que tienen las viviendas paradas porque llevan tiempo a la venta o por falta de acondicionamiento de la vivienda o porque están a lo mejor fuera de precio. Entonces, bueno, les pedimos que le den una vuelta a su situación y a su vivienda, a ver si la destinan a alquiler, sería una manera de sacar un beneficio para ellos, aunque no lo vendan. Y bueno, estamos un poco demandando eso y hablando con los propietarios a ver si conseguimos, en algunos casos sí que los ceden y los destinan al alquiler.
Y otra novedad, estos días se están encontrando algunos compradores, sobre todo, con una desagradable sorpresa cuando acuden a escriturar determinada vivienda o determinada inmueble que tenían apalabrado, y es que la normativa, la ley, ha cambiado.
Sí, eso supongo que lo que me hablas es del nuevo valor de referencia que ha implantado el gobierno de cara a la hora de escriturar en notaría. Es un valor de referencia que sacan de la página del catastro, es disponible para consultar cualquier persona, y es un valor que le ponen a la vivienda. Da igual si la vivienda es nueva o vieja, o está en buen estado o en mal estado, ese valor puede ser el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema nos lo encontramos cuando a lo mejor compramos una vivienda con un precio acordado con el vendedor de 40.000 euros, vamos a escriturar, y el valor de referencia es superior, pues son 60.000. ¿Qué es lo que le pasa al comprador en este caso? Que tiene que pagar el impuesto según el valor de referencia, es decir, por el precio más alto, en 60.000. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Antes la gente se pensaba que pagaba en función al precio de escritura. Ahora no. Lo que sí bien es cierto es que si el valor es inferior al precio de compra, se va a pagar siempre el valor más alto. Se pagaría el de compra. Yeah. Solo se coge el de referencia cuando el acuerdo es más barato que el valor de referencia. No sé si lo he explicado bien.
Sí, y además el valor de referencia es algo que ha aparecido ahora porque habitualmente las viviendas siempre, bueno, pues se escrituraban o se decía que valían menos de lo que realmente se estaba pagando por ellas. Era algo habitual.
Exactamente, sí.
Y ahora, de alguna forma, el gobierno se ha dado cuenta y ha decidido instaurar este nuevo valor.
Sí, exacto. Es por el tema de, bueno, ellos estipulan ese valor. A veces no corresponde, ¿no? Porque si la vivienda está muy destruida, puede ser que tenga un valor de 100.000 y a lo mejor vale 20. Pero deben de pagar por ese valor de 100.000, lo que sí bien es cierto que luego podrían reclamarlo. No tenemos constancia de que esa devolución se vaya a efectuar, porque todo esto se ha implantado ahora. ¿Se podría reclamar cómo? Pues, por ejemplo, haciendo un acta de fotos notarial en el momento de la compra, seguidamente, un par de días después. Iría un notario allí a contrastar que la vivienda está en muy mal estado y que evidentemente pues no vale, por ejemplo, 100.000, sino que su valor es mucho inferior. Con ese documento podríamos iniciar una reclamación. La respuesta, no sabemos si va a ser positiva, negativa, ni si podríamos recuperar dinero. Sería el arma que hay para poder reclamar algo.
¿Y algún ayuntamiento en donde se note especialmente que hay mucho interés en la compra-venta de viviendas? Hay algunos ayuntamientos aquí en nuestra comarca, pues bueno, pues porque en su determinado momento pues fueron un lugar de boom inmobiliario. Por ejemplo, Ares es un claro ejemplo, que tenía muchas viviendas a la venta, incluso algunas de ellas pertenecientes a lo que se llama el Banco Malo. No sé si hay algún ayuntamiento en donde estéis notando que especialmente hay mucho interés o hay mucho trasiego en la compra-venta de viviendas, de pisos, de casas.
Nosotros estamos bastante implantados en Ares, tenemos una compañera que lleva la zona de Ares y la verdad, cada mes vendemos dos o tres viviendas en Ares. Es cierto que viene mucha gente de fuera, gente jubilada o gente de Madrid o de otras zonas que lo quieren para tiempos vacacionales o para destinar al alquiler, ya que Ares es un pueblo pues muy alquilable, ¿no?, para el turista, o para la gente así mayor que se ha jubilado, pues les gusta mucho porque tienen todas las comodidades. Entonces acaban, se vienen de su lugar de origen a comprar y a vivir en Ares para pasar pues los últimos años de una manera cómoda.
Y lo que se refiere al barrio de la Madalena, estamos viendo que cada día, bueno, pues se realizan rehabilitaciones. ¿Es un barrio que de nuevo vuelva a ser atractivo para residir, sobre todo en gente joven?
Sí, el Ferrol Centro está bastante demandado, hay todo perfil de clientes, hay mucho perfil inversor y hay mucho perfil también para vivir, o sea, hay mucha gente que le encantaría vivir en Ferrol. Lo que más demanda la gente es viviendas, entre comillas, nuevas, que dispongan de garaje y ascensor, que es lo que menos hay en Ferrol. Pero sí es cierto que gracias al Plan Resurbe de la Madalena y a todos los inversores que hay, se están rehabilitando viviendas de una manera, bueno, espectacular. O sea, que quedan unas viviendas muy, muy modernas, muy vistosas, muy amplias y luminosas. Entonces eso se vende muy, muy rápido.
Bueno, pues con Jennifer Servia de Housefulness hemos hablado en los últimos minutos, hemos realizado una radiografía así a bote pronto de cómo está el sector inmobiliario en nuestra comarca. Jennifer, para todos aquellos que nos estén escuchando y que de alguna forma quieran bueno, pues informarse de las ofertas que tenéis en Housefulness o que quieran, bueno, pues poner a disposición de vuestra inmobiliaria algún tipo de vivienda de alquiler, ¿a dónde los dirigimos? ¿A dónde los enviamos?
Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del número de teléfono. No sé si lo facilito yo o se lo podrás dar tú después, Javier. O si no, también a través de la página web o el correo electrónico. En estos momentos estamos pendientes de abrir una oficina física en el 205 de Catabois y será cuestión de un mes y medio o dos meses que dispongamos ya de la oficina para atender a todo el mundo por la puerta. Mientras tanto, seguimos trabajando online debido a la pandemia y con esa previsión de un mes y medio o dos tener ya las puertas abiertas.
Damos, si te parece, el teléfono. Es un teléfono móvil. 658-09-8174, 658-09-8174, o también en internet, en Housefulness, es el lugar ideal para contactar con vosotros.
Perfecto, Javier, sí, así es.
Pues Jennifer, gracias por estar con nosotros y por habernos clarificado un poco también cómo se encuentra a día de hoy este sector aquí, en Ferrolterra, Eumi y Ortegal.
Sí, comentaros una cosita también que no lo hemos sacado. El tema de los impuestos han variado un poco también cuando este año ha entrado otra ley de cara al impuesto, ¿no?, de compra, que es cuando una vivienda antes pagaba el 10% de impuestos, ahora ese 10 se ha cambiado por un 9. Eso es algo bueno. Solamente ha cambiado ese porcentaje, el resto de porcentajes continúan igual.
Bueno.
Pero el 10 se ha transformado en un 9.
Algo es algo.
Sí.
Jennifer, gracias y un saludo.
Vale, pues muchas gracias, Javier. Buen día.
1:47, también en el ámbito informativo, por ejemplo, les contamos que el BNG reclama implantar un tren de proximidad en la área urbana entre Ferrol y A Coruña. Ya saben que incluso el pasado viernes estuvo aquí la ministra, precisamente también de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y responsables de del BNG se concentraron a las puertas del antiguo hospicio para demandar precisamente que se ejecuten obras para poder tener un tren competitivo entre las ciudades de A Coruña y de Ferrol. Una ministra que incluso aseguraba que era consciente de que la situación a día de hoy no es habitual en esta época de la vida, tener un tren entre dos ciudades como Ferrol y A Coruña, con esas carencias, sobre todo porque sigue circulando por una vía que tiene más de 100 años de vida. Y también otros de los asuntos de las últimas horas es que, por ejemplo, el Grupo Municipal de Ferrol en Común va a solicitar en el Pleno la recuperación de la Gala del Deporte. Una comparecencia este mediodía del concejal de Ferrol en Común, de Suso Basterrechea, reclama al Gobierno que de nuevo se active esa Gala del Deporte. Y FENE va a volver a sacar a licitación la gestión del punto limpio de Vilardo Colo, ese punto limpio que comparte con otros municipios, como por ejemplo con Cabanas y con Ares, y que acaba de sacar de nuevo a licitación en un precio fijado de 207.175.000 euros. Esta era la licitación y quedó el concurso desierto, no hubo ninguna empresa que se presentara, y ahora se ha ascendido este contrato a 272.972 euros para poder gestionar ese punto limpio situado en el polígono de Vilardo Colo, y que va a dar servicio a tres municipios, tanto a Cabanas como a Fene y al mismo tiempo a Ares. Todos ellos van a hacer cargo del mantenimiento para poder poner a disposición de sus vecinos de ese punto limpio situado en el municipio de Fene, que es donde está emplazado, concretamente en el polígono de Vilardo Colo, pero concretamente está dentro de lo que es el municipio de Fene. Y también el próximo sábado a las 12 va a celebrarse en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña, en la Esengra, la jura de bandera de un total de 127 marineros del segundo ciclo de selección de este año 2021, pertenecientes a las especialidades de aprovisionamiento y maniobra y también de navegación. El acto estará presidido por el almirante jefe de personal de la Armada, por el almirante Antonio Piñeiro Sánchez. Y también, recordamos que en la mañana del pasado sábado, antes de ayer sábado, zarpaba de Ferrol, del Arsenal Militar de Ferrol, la fragata Blas de Lezo, para integrarse en una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, concretamente en la número 2, para dirigirse posteriormente al mar Mediterráneo y desde allí al mar Negro, en esa zona de donde ahora mismo hay una cierta tensión, sobre todo por el despliegue de tropas rusas en las proximidades de Ucrania. 13:51, un consejo y nos vamos hasta Varallobre. Nos vamos a hablar con el patrón mayor de la cofradía Santiago Apóstol de Varallobre, con Jorge López.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo Calefacción Repsol B-Energy 10+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor Grupo Capella, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación. Quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención. Tan solo quiero tu calor. Nena, déjate arrastrar. Esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar.
toques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró.
Del sector marisquero vamos a hablar en los próximos minutos y más concretamente con uno de los responsables de una de las cofradías de nuestra ría, con el patrón mayor de la cofradía de Barallobre, en Frene, con Jorge López. Don Jorge López, saludos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos hacer o resumir el año 2021 en lo que se refiere a la cofradía de Barallobre en capturas, ventas, comercialización?
A ver, lo podemos situar dentro de lo malo que fue, ¿no? Tuvimos muy buenos precios hasta cerca de Navidad, que en Navidad cayeron totalmente porque nos vino producto de fuera y nos bajó los precios. Lo que es producto, cada vez tenemos menos dentro de la ría. Almeja babosa, casi estamos en mínimos históricos, por no decir los mínimos históricos, en el Banco de las Pías, que es el banco principal, el banco madre. Normalmente los demás años abríamos 10 meses al año, este año abrimos 2 meses. Y el fracaso fue que en diciembre pues fueron dos personas solas, ¿no? Se llevan haciendo unos estudios, hay una empresa que pertenece a la administración, que es la que lleva el punto de control, y siempre hacemos unos muestreos, dos o tres muestreos al año, y los muestreos nos dicen que cada vez hay menos reproductores, que sí, que a veces tenemos como un pequeño reclutamiento, eso significaría, ¿no?, que en el próximo muestreo pues tendríamos más productores, pero no, siempre nos pasa lo contrario, que automáticamente hay un pequeño reclutamiento que es pequeñito y cuando volvemos no está. No lo encontramos ni las cáscaras, ni sabemos si murió, si qué le pasó. ¿Cuál es el problema? Entendemos que hay un problema, pero no sabemos cuál es. Y yo digo lo que llevamos diciendo ya un par de años, que mientras que no sepamos el problema que tiene la ría, no tenemos opción de solucionarlo. Uh-huh. Un poco para resumir, ¿no?
Uh-huh. El saneamiento funciona, las aguas están más limpias, pero la producción desciende.
Sí, correctamente. A ver, es que la gente ya no va a trabajar. Es decir, tenemos un sector que es uno de los sectores más importantes que tenemos aquí en Ferrol, que antes la gente pues lo que quería era venir al mar, venir a trabajar en este sector. Ahora la gente pues se escapa, se va. Es más, los propios socios que encuentran trabajo fuera, pues cogen y dejan el mar y se nos van. ¿Eso qué quiere decir? Que con el poco trabajo que tenemos aquí en Ferrol, que hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Que no funciona. Entonces, si vemos que cada vez tenemos menos producto, es que algo está pasando. Y no le podemos dar más vueltas, ni poner disculpas, ni pelearnos entre los partidos políticos. No, tenemos que sentarnos de una vez en una mesa y decir, mira, el problema lo hay, ahora tenemos que identificarlo.
Existía un proyecto en el que estaban involucradas administraciones y también cofradías precisamente para hacer ese estudio en colaboración con la Estación de Biología Marina de Agraña, dependiente de la Universidad de Santiago. No sé cómo avanzan esos trabajos.
Vale, eso pues después de la tercera reunión tuvimos que paralizarlo porque no llegaron al acuerdo tanto el Gobierno Central como en este caso la Junta de Galicia. Había un proyecto en el cual se iba a hacer una recopilación de datos, tanto de las cofradías, de la Junta, de la Estación de Biología de la Graña, de todas las partes que estábamos sentados en la mesa y que tuviera algún informe lo íbamos a recopilar. En este caso lo iba a hacer la Estación de Biología de la Graña y quedamos en un acuerdo y llegamos al acuerdo de decir, pues mira, lo va a hacer la Estación de Biología porque entendemos que es la que está más preparada, ¿no? ¿Cuál era el cambio? Eso tiene un presupuesto, era un presupuesto irrisorio, ¿no? Para la cantidad de dinero que hace falta para trabajar en esto y pues, no hubo quien se hiciera frente del cargo de esto. Era una cantidad que oscila entre 3 y 4 mil euros y entre el Gobierno y Xunta, entre el Gobierno Central y la Xunta de Galicia, pues ninguno de los dos se quiso hacer cargo, ¿no? La Autoridad Portuaria de Ferrol pues asumía su parte, pero solamente su parte, y quedamos bloqueados y se quedó sin hacer. Es más, ahora estamos intentando hablar con empresas y con concellos e intentar abrir otra vez esta mesa de trabajo y a ver si por lo menos la primera parte la podemos financiar a través de algún concello, alguna empresa externa, etcétera, etcétera. Y estamos en eso.
Uh-huh. Y en lo que se refiere a otras especies, aparte de la almeja babosa, ¿cómo marchan las cosas en la cofradía de Barallobre, Jorge?
A ver, este año tenemos que decir que el tema, por ejemplo, de la zamburiña fue muy bueno, hubo una extracción muy buena, muy buena calidad, es un producto que cada vez tiene más auge, cada vez nos lo piden más de distintas zonas de España, es más, nosotros estamos trabajando con distintas zonas fuera de Galicia y tiene mucho éxito, ¿no? Y, bueno, el tema de la vieira, que también se extrajo unas 30 toneladas, El problema es que teníamos intención de hacer otro a final de año y no se pudo hacer porque no tuvimos tampoco comercialización. Es un problema que hay muy pocas investigadoras y el tema del COVID, pues la verdad que también este tema pues nos paralizó mucho, ¿no?
Y en lo que se refiere también a la cofradía Parallobre como comercializadora, como punto de venta durante estas Navidades, supongo que ha sido también un lugar habitual para muchos clientes en poder acudir directamente a la cofradía para adquirir esos productos.
Sí, estamos viendo que la gente cada vez se sensibiliza más con el producto local, ¿no? Es decir, las personas que vienen a comprar, pues quieren saber lo que compran realmente, ¿no? El producto. O sea, poder diferenciarlo de los demás productos, ¿no? Porque lo vimos estas Navidades. Teníamos otras empresas que estaban vendiendo el mismo producto, almeja babosa, a 23 euros, y nosotros aquí lo estuvimos vendiendo a 30, 32, y la gente no la venía a comprar. Era producto local. La otra almeja era producto de fuera, es decir, no tiene ni el mismo sabor, ni la misma calidad, y están jugando un poco entre aguas, ¿no? Es decir, nos están trayendo un producto de fuera, que lo que están haciendo es después vendiéndolo como nuestro, como que es de Galicia, cuando realmente no es de nuestra comunidad autónoma. Y eso, al final, el consumidor pues se va dando cuenta de estas cosas y lo que está haciendo es que la gente venga por ventanilla a comprarte el producto, aunque lo pague más.
Y el producto, bueno, pues en este caso es escaso, pero es bueno, es buena calidad.
Sí, sí, a ver, la calidad es excelente. Es más, la gente que lo lleva repite siempre. A ver, tenemos casos de gente que viene todos los años y si no nos llama, mandármelo para aquí, para el otro lado. O sea, la gente que prueba una vez no deja de comprarnos. Eso es lo más importante, ¿no? Poco a poco y que la gente vea que nuestro producto, como nuestro producto, no hay ninguno.
Jorge López, patrón mayor de la cofradía de Parallobre, gracias por atender a nuestra llamada y que vaya mejorando la situación.
Vale, pues venga, pues muchas gracias.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.